Hoy en un acto junto a Axel Kicillof estuvo participando también Daniel Goyán y hablaba acerca de, en este caso se le preguntaba por el tema del coronavirus, que no parece ser uno de los problemas centrales ni de la provincia de Buenos Aires ni de la Argentina, pero por supuesto que puede generar a partir de cierta difusión mediática cierto temor. Hay otros problemas en la provincia y en nuestro país que son más acuciantes y queremos hablar de todos ellos, por supuesto, con el ministro de Salud, Daniel Goyán, que está en línea, el de la provincia de Buenos Aires, que está en línea con nosotros en este momento. Daniel, ¿cómo le va? Marco Cittadini y mis compañeras en la radio pública saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Bien. Bueno, si le parece, primero ampliamos, porque escuchábamos una opinión suya hace unos segundos en el informativo. ¿Hay algún temor en relación con el coronavirus?
No, hay que tomar las precauciones del caso, ¿no? El Ministerio de Salud de la Nación es el que coordina todos los aspectos vinculados a este tipo de epidemias que se pueden propagar rápidamente por el mundo, por el grado alto de contagio que producen este tipo de virus, ¿no? Lo que se ha informado a nivel nacional sigue vigente en cuanto a que hay que tener en alerta todos los equipos de salud, fundamentalmente con la aparición de pacientes que tengan cuadros respiratorios bajos, fundamentalmente neumonías, y que hayan tenido contacto o hayan estado viajando con personas que vienen de la zona donde hay más casos. Por ahora, en la Argentina no tenemos casos, y en caso de aparecer uno, rápidamente el diagnóstico se hace en el Instituto Malbrán. Hay reactivos suficientes, nos informaron, para hacer este tipo de rápidos de diagnóstico. Entonces hay que estar alertas, completamente alertas, y las autoridades nacionales van a ir poniendo en conocimiento de la población si hay que hacer alguna cosa extra. Por ahora, vida normal, no hay que hacer ninguna cuestión, sí, simplemente esa recomendación, sobre todo para los cuerpos médicos y de la salud, ¿no? Una persona que con la aparición de neumonía, que ha estado en contacto con personas que hayan venido de China o de la zona donde está circulando, particularmente de China, o que hayan estado ellos mismos, rápidamente informar, porque ahí se pone en marcha una serie de acciones para cualquier eventualidad.
Claro. Doctor, ahora vayamos a temas que me parece que sí son más preocupantes en nuestro país. Digo, materia epidemiológica. Hablaba con un epidemiólogo hace unos días que me decía, el problema no es tal como usted lo describía, el coronavirus en la Argentina, sino es el sarampión, por ejemplo. Empezamos a entrar en una época de dengue, que son males endémicos de países cercanos, pero que también, por supuesto, llegan a la Argentina de modo estacional. ¿Cómo estamos en eso luego de 4 años de no atender estas cuestiones como corresponde en la provincia?
Y estamos intentando comenzar un proceso de recuperación de ya procesos que existían y que estaban casi automatizados y que el 100%, porque esto no existe en salud, además que funcionaban, si uno pretende cambiarlo por otro mejor, lo que no puede hacer es desarmar lo que ya había funcionando y relativamente bien. Y acá se desarmó todo. Si nosotros pensamos que nos aumenta la sífilis el 400-500%, es porque se dejó de repartir preservativos, se dejó de hacer salud integral en las escuelas, se dejó de hacer salud a partir de los equipos de prevención, promoción de la salud, de los programas nacionales y provinciales que asistían a los municipios. Es decir, se abandonaron políticas públicas que hicieron que esto explotara, ¿no? Un aumento gigante. Cuando uno toma el tema del sarampión, es lo mismo. Empezó a circular el virus porque bajaron enormemente las coberturas de vacuna, sobre todo las coberturas de vacuna de los chicos que tendrían que haber sido vacunados en la campaña, que son los de 6 meses a 11 meses. Encontramos coberturas del 30%, 27%, muy incompletas. Uno toma lo que está pasando con todas y cada una de estas cosas en donde hemos ido para atrás, la tuberculosis, está viendo que hay un abandono. Sumado a un empeoramiento muy importante que hubo de la vida de las personas en la alimentación, cuidados, recreación, deporte, etcétera, etcétera. Todo eso va haciendo que la gente se enferme más claramente, esto ya está demostrado, es lo que nosotros definimos como los determinantes sociales de la salud. Entonces, por un lado, empeoró mucho la calidad de vida, de la alimentación, del buen vivir, y por el otro lado, todos los programas de prevención específica y los suspensión se fueron resquebrajando. Bueno, ahora hay que reparar todo eso y en eso estamos.
Daniel, Karina Pérez Pinto, saludar.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien. Otro de los temas importantes que fue anunciado es el plan remediar. ¿Cómo se va a implementar eso en la provincia de Buenos Aires? Si hay fechas concretas, ¿cómo va a ser la distribución de estos remedios?
Sí. Ya en el último, la última Consejo Regional, Consejo Nacional de Salud, que se reunió el jueves pasado, el Consejo Federal de Salud, que reúne a todos los ministros de salud de las provincias con el Ministerio de Salud de la Nación, se puso una fecha específica. En 45 días, que ahora son 40, están empezando a llegar nuevamente a los 8.030 centros de atención primaria que hay en todo el país, empiezan a llegar los botiquines. Los primeros botiquines ya van a llegar en forma periódica, estable, con 44 medicamentos que van, número que va a ir creciendo en forma progresiva, según se informó, hasta el objetivo de llegar a los 75 medicamentos que teníamos en 2015. Medicamentos y algunos otros productos que se aprovechaban el botiquín para ser repartidos, como por ejemplo los preservativos, ¿no? Así que eso ya tiene una fecha, 40, 45 días ya está empezando a llegar, eso va a ser muy importante.
Otra consulta es la situación financiera en la que encontró usted el ministerio. Bueno, tenía entendido que habían dejado muchas deudas a proveedores, problemas con incluir salud. Si me puede precisar un poco y cómo está todo eso.
Sí, nos encontramos con una deuda que más o menos en 2 semanas pudimos tener el número exacto, porque aparecía deuda a todos lados, ¿no? 6.000 millones en el ministerio, 6.000 millones en IMA y 2.000 millones en CLUC, que depende de Nación, para la provincia de Buenos Aires. Son unos 14.500 millones de pesos que encontramos de deudas consolidadas. Esto quiere decir, son deudas que no se pagaban desde hacía meses. Particularmente hacia agosto, había algunas demoras de 2-3 meses para pagar a los proveedores. Pero el 12 de agosto se dejó de pagar todo. Es una fecha que fue un antes y un después. Ahí directamente hubo una decisión política, clara decisión política, de decir, no paguemos más, que se arreglen los que vienen, ¿no? Y bueno, esto realmente nos llevó este primer mes y medio, y todavía nos lleva tiempo de negociaciones, porque obviamente la provincia no está en condiciones, yo le hablo solamente de salud, pero todos los ministerios están igual. No está en condiciones de afrontar las deudas que dejó el gobierno de María Eugenia Vidal de un día para el otro. Con lo cual, nos hemos sentado, estamos negociando, estamos renegociando, estamos llegando a acuerdos con los distintos prestadores y proveedores. Además, están las deudas con los gremios. Acá se perdió el nivel salarial de los trabajadores en la provincia de Buenos Aires, se perdió un tercio, un 30% del poder adquisitivo. Es uno de los rubros de las áreas de ministerios que más perdió, ¿no? Entonces, bueno, todo eso nos estamos sentando con los distintos actores, hay una comprensión de que es una bomba de tiempo exprofeso que dejó el anterior gobierno, deudas por todos lados y además endeudada a la provincia hacia afuera, hacia adentro, endeudado al país, forma parte de lo que heredamos, pero como les digo, acá nosotros estamos trabajando hacia futuro, ya ahora estamos viendo cómo empezamos a restablecer, a hacer funcionar los procedimientos, los procesos del ministerio. Esto no es cuestión de sentarse a llorar todos los días sobre la leche derramada. Eso del desastre ya lo dejaron. Clarísimo. Ahora tenemos que reparar, ¿no?
Sí, yo pienso en el futuro. Si pensamos en el futuro, digo, y en esta necesidad inevitable de reparación, ¿qué plazos hay? ¿De qué manera se pueden pensar? Supongo que hay cosas que se resuelven más rápido y otras que son más complicadas, ¿no?
Nosotros en general creo que hay un horizonte que tiene que estar vinculado a cómo se va a resolver el pago de la deuda en la provincia y en el país, creo, tengo la esperanza de que eso se va a resolver positivamente,
claro,
en términos de lograr un alivio financiero para el país y las provincias, pues sencillamente porque es lo que dicen nuestros funcionarios, no es que uno quiera, no quiera, es sí, que no sí. se puede, no hay de dónde sacar dinero, un país que tiene todo su aparato productivo parado y que recién ahora con las medidas que se están tomando empieza un circuito de reactivación. Entonces ese es el contexto general.
Claro.
Si nosotros logramos despejar eso, creo que vamos a tener un año, no nada de tirar manteca al techo ni cosa que se le parezca, pero un año en donde vamos a poder ir ya levantando con certeza cuáles son las actividades, acciones que vamos a poder desarrollar concretamente. Y van a ser bastante interesantes, sobre todo porque, por ejemplo, nos encontramos que en términos de financiamiento internacional, la provincia tenía disponibles desde hacía mucho tiempo créditos que no usó. María Eugenia Vidal no usó esos créditos y se pagó multa. Ella pagó 10 millones de dólares de multa por no usar créditos internacionales vigentes para ser utilizados en obras de infraestructura, en el caso nuestro, para hacer instalaciones, para hacer guardias que se llevaron a hacer, pero pagándolo con recursos de la provincia cuando estaban los créditos disponibles. Ese dinero en parte está adeudado a las provincias. Estamos levantando esa línea de crédito y eso también nos va a dar un panorama a futuro como para poder plantear un plan de inversiones, porque la idea nuestra es que los recursos que entran de esa manera tienen que ser para inversiones, ¿no? De bienes de capital, infraestructura, no para gastos corrientes. Entonces, eso va a estar disponible, lo estamos terminando de ordenar, se está terminando de firmar todo lo que no se hizo antes con el BID, con el Banco Mundial. Está firmando todo, parece mentira, ¿no? Créditos disponibles en medio de una situación de carencia que no se usaban y se pagaban multas por no usarlos. Bueno, eso es lo que encontramos.
Ministro, hoy cuando encabezó un acto Kicillof en Buenos Aires, habló de la falta de mantenimiento de infraestructura en las escuelas que no se habían terminado, en algunos casos las obras que habían empezado. Eso mismo, ¿cómo se ve reflejado en los hospitales? ¿Cómo es la situación de los hospitales hoy por hoy? ¿Qué recibieron?
Mala. Hay una cuestión estructural y una cuestión de los últimos 4 años. Hay una cuestión estructural que la provincia de Buenos Aires no tenía, de hace muchas décadas ya, tiene una infraestructura hospitalaria antigua, vieja. Eso había un plan maestro que se había ido poniendo en marcha, que se quedó parado de ir haciendo un recambio de algunos hospitales muy viejos por unidades más nuevas, o mantenimiento, todo eso se quedó parado. Se hicieron refacciones de guardias, algunas en una forma muy cosmética, no estructural, sino simple, los cielos rasos, las paredes, las divisiones, están muy bonitas, pero arriba se llueven los techos, se inundan, cuando llueve tenemos problemas. Es decir, fue todo muy cosmético, ¿no? Esas 53 guardias que se refaccionaron. Y después una inversión en unidades sanitarias de este programa llamado AMBA, que como les digo, estaba para ser financiado con recursos internacionales, no se le ha pagado a nadie, entonces tenemos obras terminadas, obras a medio terminar y obras a casi recién empezadas. Y esto, los dineros estaban disponibles, eran créditos internacionales para hacer centros de atención primaria. Y esto estamos haciendo un plan maestro y un plan de contingencia y emergencia, que es ver aquello que requiere una solución ya. ¿Por qué? Porque son situaciones críticas con el sistema eléctrico del hospital, con el sistema de calderas, con el sistema con el gas, etcétera, etcétera. Eso, relevamiento previo que nos están ayudando los trabajadores, los gremios, para tener un informe rápido de las cuestiones críticas. Y mientras tanto ir ya empalmando con algunos créditos internacionales o recursos propios de infraestructura, para pensar ya en algunas cosas más ambiciosas, ¿no? Recuerden también que nosotros tenemos 6 hospitales en la provincia de Buenos Aires que quedaron listos en 2015 para estrenarse, algunos, y otro que le faltaba un 15-20% para finalizarse. Bueno, habrá que también eso ponerlo en marcha. Así que es un esfuerzo muy grande.
Totalmente. Daniel, sé que digo es una situación compleja porque usted tuvo problemas por algo que era muy virtuoso, como es el plan Cunita. ¿Se puede pensar en algo parecido, digo, en el futuro? Porque la verdad es que quedó opacado por toda la prensa en contra que tuvo, por el lawfare que usted mismo tuvo que sufrir, pero era algo que era interesante, ¿no? Y que en otras latitudes del mundo, incluso en el mundo desarrollado, se llevaba adelante con éxito.
Y que salvó, lo más importante, que salvó extra 500 vidas de chicos más.
Que es lo único que importa, ¿no? En estos casos, claro, digamos, por supuesto.
Veníamos bajando, por decir así, un promedio de 200, 300 chicos por año, menos que se morían, de forma permanente, y de golpe casi 700 chicos con este programa, y solo 6 meses. Si lo hubiésemos hecho el año entero, yo creo que el impacto llegaba a un descenso, no de casi un punto, sino de punto y medio. Uh-huh. El objetivo nuestro era llegar en 3 años a una tasa del 7 por cada 1000 nacidos vivos, ¿no? 7,5. Eso implicaba salvar la vida de 1500 chicos más por año. Sin embargo, fíjese cómo es la cuestión, ¿no? Se sacó este plan, eso no sucedió, no conozco ningún juez que se le ocurra sancionar a ningún funcionario por mal desempeño de funcionario público porque dejó morir gente. Sí, para usarlo por el lawfare, ¿no? Pero no con los chicos que voy. Eso parece que no es mal desempeño. Sí. El mal desempeño es buscar a ver si falsamente se pagó un poco más, poco menos. Quiero decirle, las pericias de precios dieron todas bien, por eso
Bonadio
dictaminó la nulidad de las pericias que había pedido y elevó esto con precio de mercado libre, una cosa horrible desde el punto de vista, no se puede creer. Pero digo, este concepto, un funcionario de salud pública, la principal obligación que tiene es cuidarle la salud a la gente. Y no conozco a nadie que se vaya a una función con un juicio por haber descuidado lo que debía cuidar.
¿Y puede ser que se vuelva a implementar de alguna manera o no lo tienen todavía en los planes?
Nosotros en la provincia, para el año que viene, vamos a estar seguramente imaginando este año, para el año que viene, tener algo así. Pero vamos a esperar a ver también cómo evoluciona, porque por ahí se puede hacer escala nacional.
Claro.
Lo ideal es hacer un programa homogéneo a escala nacional. Acá en la provincia varios municipios lo hicieron, cada uno muy bien, ¿no? Pero cada uno de acuerdo a como podía. Y la verdad que es un programa que, dando los resultados que dio, fíjese que a veces pagamos una vacuna y está bien, ¿no? Para 27, 30 muertes anuales. Y con este programa, que nos sale más barato que las vacunas, nos salía más barato que la vacuna, eran entre 300 y 400 chicos por año que se
salvaban.
Claro. Era espectacular.
Es tremendo, ¿no? Digo, uno lo piensa y dice, más allá de que cualquier irregularidad o presunta irregularidad tiene que ser investigada.
Absolutamente.
Claro. Ahora, discontinuar un programa así. Y que entonces, porque así como uno imagina, que usted me dice, evitamos la muerte entre 300 y 400 chicos, cuando se discontinúa este plan, yo tengo que creer, desgraciadamente, que eso puede haber vuelto a suceder, y es terrible, ¿no?
No, seguramente la velocidad con la que fue bajando la mortalidad infantil hubiese seguido esa línea,
claro,
descendente más rápida, es decir,
claro.
Hubiésemos tenido, indudablemente, el programa ha dado resultado en todo el mundo donde se aplicó, es decir, no por otro, les quiero avisar que tampoco es que descubrimos la pólvora.
No, es que recuerdo la presentación en su momento, suyo, sí, y todo, siempre se habló de que esto se traía de otros lugares, que había tenido éxito, ¿no?
Sí, se nos criticó que, a diferencia de otros lugares, nosotros, el kit era de una calidad que nos criticaban mucho. Voy a mencionar una marca, pero me decía, parecen cosas de chiqui.
Sí,
que parece ser que
sí,
es una marca
de niños,
¿no? Así que de marca, y que se nos criticaba que las cosas eran de demasiada calidad, según decían las autoridades entrantes, para la población a la cual iba destinada. Bueno, nosotros tenemos ese concepto.
Claro, lo que pasa, doctor, que ahí está el principal problema, ¿no?
Claro.
Ahí, el problema está ahí, ¿no? En la concepción de quiénes merecen la atención. Y hay algunos que se enojan cuando los más relegados son los que la merecen, ¿no? Por eso
es el mismo concepto que usa la trabajadora social Escurra cuando en el año 55 manda a destruir todos los acuarios y todos los de la Fundación Eva Perón en los hogares de escuela. En el informe, con indignación, dice que se usaban vajillas de Checoslovaquia, ajuar que venía de no sé dónde, de muy calidad para la calidad de gente a la cual se le daba. Bueno, ellos piensan así, nosotros pensamos de otra manera, claramente, y creemos que tenemos razón, pero bueno, por eso se nos juzgó.
Clarísimo. Doctor, gracias por estos minutos y seguimos charlando desde ya.
No, gracias a ustedes. Hasta luego.
Que esté muy bien, el doctor.